Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Rioja.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por ahí? ¿Bien? Sigues en Herrera en COPE ahora en La Rioja. Soy Carlos Cuartero y como cada día hasta ahora, seguimos pendientes de la actualidad en nuestra región en este miércoles 17 de junio. Llevamos exactamente 95 días de alarma sanitaria y, como sabes, quedan 4 para que finalice el confinamiento en nuestra comunidad autónoma. Cambiamos de sintonía para comenzar nuestro programa de hoy porque esta música que escuchas tiene que ver con un libro que acaba de ver la luz y que nos describe el horror nazi como nadie nos lo había contado hasta ahora. Una historia escrita con la letra más bonita del mundo, esa que consiguió convertir la historia más triste en la más bella. Me refiero a la última novela de Reyes Monforte, que lleva por título Postales del Este, y que la propia autora va a presentar virtualmente mañana jueves a las 6:30 de la tarde a través del Instagram Live de Santos Ochoa. Reyes Monforte nos atiende amablemente en directo a las 12:21 de la mañana. Hola Reyes, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Un placer estar contigo.
El placer siempre es nuestro. Yo supongo, Reyes, que lo de las presentaciones virtuales no es lo mismo en absoluto, ¿no?
No, es lo mismo, es diferente. No es que sea mejor o peor, pero bueno, yo creo que nos tenemos que acostumbrar. Hombre, yo siempre prefiero el contacto humano, que se dice, ¿no? Sí. El contacto presencial, pues para estar con mis compañeros periodistas, para estar con los libreros, por ejemplo, mañana me hubiese encantado poder estar allí con los libreros de Santos Ochoa, con los lectores.
Con tus lectores, claro.
Pero bueno, mira, cuando no se puede y al menos así podemos estar estar de esta manera.
Así es. Bueno, pues es un placer saludarte. Felicitarte personalmente por esta novela que yo tuve la suerte de devorar y no leer, porque así fue los primeros días del confinamiento. Y claro, el lanzamiento yo supongo estaba previsto inicialmente para mediados o finales de marzo, pero bueno, las circunstancias pues son las que son y nos llega ahora. La acción está protagonizada por personajes reales, se desarrolla a finales de 1943 en el campo de exterminio de Auschwitz, y digo que nos describe como nadie nos había contado antes el horror nazi, porque en las páginas de Postales del Este se desnuda absolutamente toda la crudeza de personas como María Mandel, Irma Gress o el mismísimo Josef Mengele, que acabaron cruelmente, como sabemos, con la vida de decenas de miles de personas, auténticos monstruos reyes que sin embargo se emocionaban con piezas musicales como la que está sonando de fondo. ¿Cuál es el hilo conductor de toda esta historia?
Pues mira, el hilo conductor yo creo que es la palabra. Es verdad que hay dos grandes protagonistas en Postales del Este, María Mandel, la bestia de Auschwitz, y Ella, que es la prisionera francesa que se convierte en su mascota su día. Pero realmente Postales del Este es una historia sobre el poder liberador, curativo y sanador de las palabras. Es verdad que hay muchas historias sobre Auschwitz, se ha escrito mucho y más que se debería escribir, porque nos creemos que sabemos mucho y no conocemos tanto, pero yo creo que Postales del Este he optado por escribir esta historia dura, porque está ambientada en el campo de concentración y exterminio de Auschwitz, pero a través de la palabra. Y mira, el otro día me decía, precisamente en una presentación virtual de Irene Villa, no podía dejar de leer, estaba enganchada al terror. ¿Cómo nos podemos, y fíjate, lo decía Irene Villa, cómo nos podemos enganchar al terror?
Es verdad, es que eso me pasó a mí también, es verdad, es cierto, ¿eh?
Sí. Pero es verdad que me decía ya, está contado con palabras de seda. Sí. Y es chocante porque dices, ¿cómo puede estar Auschwitz contado con palabras de seda? No hablo solo en particular de las mías, sino me refiero a las palabras como pasaporte a la supervivencia que utiliza Ella, una de las protagonistas de Postales del Este, cuando escribe en las postales y en las fotografías que va encontrando en el equipaje de los deportados sus nombres, sabiendo que están siendo asesinados, que van a desaparecer del mundo, pero al menos que sus nombres, su existencia, su identidad, lo que nos hace únicos y diferentes a los demás, quedará escrito. Y bueno, yo creo que ha quedado una buena historia y que, por lo que nos están contando, está gustando bastante. Porque mira, lleva una semana y está entre los 10 más vendidos, con lo cual...
Una historia preciosa. Yo creo que es de las virtudes que tiene esta novela, Reyes, es esa delicadeza con la que está escrita, a pesar de contar ese auténtico horror. Bueno, le contabas ayer a Carlos Herrera que el libro prácticamente es fruto de la casualidad, a raíz de uno de tus viajes a este campo de concentración, en el que has estado varias veces, que viste una foto de María Mandel allí y que a partir de ahí pues seguiste tirando del hilo, ¿no?
Sí, la verdad es que me sorprendió mucho, ¿eh? Mira que yo siempre me he interesado mucho por el tema de Auschwitz, Sachsen Reich, Alemania Nazi, el Holocausto. Me sorprendió mucho ver que una mujer había sido jefa de campo de Auschwitz desde 1942 a 1944, que había sido la mujer más poderosa de Auschwitz y casi de la Alemania Nazi, porque no estamos acostumbrados a ver en historias ambientadas ni en las novelas, ni en las series, ni en las películas, en las que las mujeres tengan otro papel que no sea el de víctimas, el de prisioneras, el de mujeres o amantes o novias de oficiales nazis. Y de repente pues encontrar a una mujer empoderada en la maldad, en la crueldad, porque desde luego María Mandel se ganó el apodo de la bestia de Auschwitz.
A pulso,
se lo ganó a pulso, ¿eh? Uh-huh. Porque una mujer que además tenía una imagen angelical, era guapa, era rubia, ojos azules, mejillas sonrosadas, así te la pintaban y así la veías en las fotografías. Que fuera realmente la personificación del mal en Auschwitz-Birkenau, que no era más que la normalización del mal, la verdad es que sorprende mucho que una mujer con apenas 30 años se dedique y además disfrute pues ahogando a recién nacidos en cubos de agua, matando a palos a las prisioneras, enviando o echando los perros a las presas embarazadas para que las destrozaran en 2 minutos, además lo tenía calculado. Ella se divertía, incluso se excitaba sexualmente cuando veía a su amante y a su gran amigo, el doctor Mengele, practicar una serie de... Ellos lo llamaban experimentos médicos, eran sesiones de torturas puras y duras, pero bueno, llama mucho la atención, la verdad es que sí. Y luego lo que tú comentabas al principio, que ante esto era capaz de llegar al llanto escuchando una pieza de Wagner, de un aria de Puccini, de Madame Butterfly, de Schubert, de Schumann. La verdad es que es complicado de entender esta bipolaridad.
Ya. La música, que juega un papel fundamental en la novela, porque en Auschwitz, y yo es un detalle que desconocía, había una orquesta de mujeres que actuaba los domingos para los mandos nazis, ¿no?
Sí, sí, y además no daban solo un concierto, sino que daban 2, 3 o 4, según quisieran los nazis. Fíjate que fue una creación de la propia María Mandel. Ajá. Vemos esa contradicción, como una persona responsable de más de 500.000 de asesinatos, sobre todo mujeres y niños en Auschwitz, no solo se emocionara con la música, sino que creara una orquesta de mujeres, que luego también la utilizó para las selecciones de prisioneros, para las sesiones de tortura, para los experimentos médicos también. Pero es verdad, es sorprendente, y gracias a esa orquesta de mujeres, que por cierto, en su dirección puso a una prisionera recién llegada que se llamaba Alma Rosé, que era una violinista muy conocida,
sobrina de un compositor,
Gustav Mahler, y que fue a la única judía, aunque realmente era medio judía, porque este sello de judía le venía por su abuela, que era judía, pero bueno, las leyes raciales de Hitler así lo indicaban. Era la única judía que respetó un poco, bueno, que respetó dentro del baremo ya que tenía esta mujer de respeto. Pero bueno, la orquesta mujeres salvó a muchas mujeres de una muerte segura, al menos mientras duró.
Mañana a las 6:30, la autora de Un burka por amor, La rosa escondida o La infiel, presentará Postales del Este en el Instagram Live de Santos Ochoa. Reyes Monforte, siempre es un placer charlar contigo, así que muchísimas gracias, muchísima suerte y ánimo, sigue escribiendo cosas tan tan bonitas como esta y tan delicadas, que me parece una delicadeza, de verdad.
Pues nada, Carlos, tú sigue leyéndolo, que además fuiste de los primeros.
Lo haré.
Que lo leíste.
Fue una suerte, sí, señora.
Porque me llegó a casa antes de tiempo. Pero te agradezco tus palabras, te agradezco que lo leyeras, de verdad, y que te haya gustado. Y a ver si en la próxima presentación pues ya podemos volver a verlo.
Seguro que sí.
De manera presencial.
Seguro que sí. Muchísimas gracias, Reyes, un placer.
Gracias, Carlos.
Adiós. Adiós, buenos días.
Swansea Centro Médico Capilar les ofrece el tiempo. Buenas tardes. Sigue el tiempo inestable en La Rioja y las temperaturas suaves o frescas. Cielo nuboso cubierto en las próximas horas con nubes de evolución y algunas precipitaciones. Temperaturas que no cambian o bajan ligeramente. Hoy la máxima será de 23 grados en la capital. El viento flojo con predominio del noroeste. Mañana jueves todavía con probabilidad de algunas precipitaciones débiles, sobre todo en la ibérica. Temperaturas máximas que comienzan a subir pero de forma ligera. Todavía con ambiente suave. Máxima de 26 en Alfaro, 25 en Calahorra, 24 en Logroño, 23 en Arnedo y 22 en Haro. Les adelantamos que el viernes y sobre todo el fin de semana sí que subirán las temperaturas de forma más evidente, el fin de semana ya con máxima rozando los 30 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
A esta hora te cuento junto a Antonio Herraiz lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.